Bienvenidos a Entre Expatriados y gracias por escuchar este programa. Mi nombre es Rodrigo Bravo y empecemos. ¿Cómo es implementar sistemas para el mejoramiento de la educación en países como Tayikistán o Mozambique? ¿Sabe usted dónde están esos países? La argentina Marina Bassi, como economista senior de educación para el Banco Mundial, lo ha hecho. Ella nos relata cómo fue salir de su país a Estados Unidos para luego emprender una aventura por varios países con su marido brasileño y 3 hijos. Su consejo para familias jóvenes que quieran vivir en el extranjero es tan sencillo como muy cierto. Escuchemos. Marina, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy. Antes de entrar en la fase de expatriada, que es bastante extensa en tu caso, háblame un poco de tu vida en tu país, en Argentina, antes de salir al exterior.
Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con vos. En Argentina crecí en una ciudad pequeña, Chipoleti, en el norte de la Patagonia. Mis padres se mudaron allí poco antes de que yo naciera y ahí viví con mi familia, mis padres, mis 3 hermanos hasta los 18 años. Fui al mismo colegio toda la vida, fue una vida como de pueblo chico, donde uno conocía a todos, iba en bicicleta al colegio, en fin. Es algo que todavía me gusta y tengo lindísimos recuerdos. Después, a los 18, me mudé a Buenos Aires para estudiar economía en la Universidad de San Andrés y trabajé 2 años después de recibirme en un banco de inversión y de ahí me fui a Los Ángeles. Y también la vida en Buenos Aires me encantó, es una ciudad fantástica. Primero como estudiante y después trabajando, lo disfruté mucho.
Te conocí en los 90 en Los Ángeles, estabas cursando un doctorado. ¿Esa fue tu primera experiencia fuera de Argentina?
Sí, Los Ángeles fue mi primera experiencia viviendo fuera de Argentina. Ya había viajado, pero a LA me mudé sola para empezar el doctorado, el PhD. Un enorme desafío. Creo que cuando miro para atrás, no sé cómo tuve el coraje, pero el programa de doctorado fue tan absorbente que no me dejaba mucho tiempo de pensar en cómo adaptarme a un país nuevo, a ese nuevo entorno. Era, mi mente estaba enfocada en el problem set, en los midterms, en los deadlines. Entonces, eso de alguna manera, irónicamente, me fue llevando y me fue ayudando. Y además, como sabés, la comunidad latinoamericana en LA es grande, es unida. En UCLA también era así, en el programa de economía, y me ayudó a adaptar mucho. O sea, hice muchos amigos, ahí conocí a mi marido, mi hermana se mudó a LA durante un tiempo, coincidimos, así que eso también ayudó mucho a adaptarme ahí.
En todo caso, yo creo que me adelanté un poco. Debería preguntarte por las diferencias culturales entre Chipoleti y Buenos Aires, que tienen que haber sido enormes.
Sí, fue un cambio rotundo de vida y quizás eso también me ayudó a adaptarme a Los Ángeles después. O sea, ya tuve que pasar un ejercicio de adaptación. En general, en ese momento, muchos de mis amigos, mis hermanos, se iban de Chipoleti a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba o a Mendoza. Entonces, era de alguna manera nos apoyamos mutuamente también y la adaptación a Buenos Aires se me hizo más fácil. Me encantó. La verdad que hoy Buenos Aires es como mi ciudad y me adapté fácil, me hice amigos y la vida universitaria me gustó mucho. Pero no todo el mundo se adapta. Fue un cambio grande, sí.
A partir de Los Ángeles, tú has sido economista senior de educación para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en lugares como Washington, Chile y más recientemente en países africanos. Explícanos un poco de qué se trata, por favor.
Después de terminar el doctorado, entré a trabajar en el BID y años después en el Banco Mundial. El trabajo principal de las dos organizaciones y el mío en particular es apoyar a los gobiernos de América Latina, en el caso del BID y ahora trabajando en África dentro del Banco Mundial. Es de apoyar, diseñar, apoyar a los gobiernos a diseñar políticas y programas, en mi caso en el sector de educación. Entonces estos organismos multilaterales le prestan o donan recursos a los países para financiar estos programas y mi trabajo es fundamentalmente ayudarlos a los gobiernos a diseñar esos programas, a identificar, por supuesto apoyar las prioridades del país, pero apoyarlos en identificar intervenciones que funcionan, que tienen alto impacto, a dónde enfocar los recursos y los esfuerzos para hacer una diferencia y alcanzar los objetivos que los países tienen. Y después apoyar la implementación. Entonces, una vez que el programa está aprobado, los equipos van acompañando al gobierno, apoyando la implementación de los proyectos. También me gustó siempre hacer un poco de investigación. No es mi trabajo principal, pero me permite mantenerme al día, estar, digamos, en la frontera y poder trabajar y asesorar a los gobiernos de la mejor manera. y trabajar en tantos países, conocer tantas experiencias, interactuar con tantos equipos y tantos especialistas también me ayuda a crecer en ese sentido.
¿Y se puede trascender, por ejemplo, desde un punto de vista latinoamericano a un país africano en procesos de educación, proyectos de educación, etcétera?
Siempre es importantísimo adaptarse al contexto y en ese sentido llevar recetas de un país a otro es muy peligroso. Pero por otro lado, digamos, una vez que conociste muchas experiencias y sabes que, por ejemplo, formar a los profesores fuera de la sala de clase y con una estructura muy teórica no funciona tan bien. Entonces, lo que las prácticas internacionales muestran que la formación de profesores tiene que ser de otra manera, con mentorías, que ocurra en la escuela. Entonces, ese tipo de elementos sí se puede discutir y transferir de un país a otro. Ahora, los desafíos, trabajé mucho tiempo en América Latina, cuando llegué a África, los desafíos sin duda eran completamente diferentes y uno tiene que conocer y adaptarse al contexto.
¿Me podrías contar una historia de un proyecto que hayas tenido algo interesante, cómo lo implementaste y cómo se dio a mediano y largo plazo? No te estoy entrevistando para un trabajo, por cierto.
El último proyecto que aprobé fue uno recientemente en Mozambique, donde ahí la dificultad era, de alguna manera, que priorizar, porque los desafíos son grandes. El sistema educativo, a diferencia de América Latina, en África, en Mozambique en particular, crece muy rápido. La tasa de fertilidad es alta, la población está creciendo rápido, entonces año a año ingresan muchísimos niños al sistema educativo. Eso, con recursos escasos y desafíos en calidad y todavía en acceso. O sea, todavía hay muchos chicos fuera de la escuela. Se hacen desafíos enormes. Entonces, ¿qué apoyar? Preescolar, sabemos que tiene un impacto altísimo a lo largo de la vida, pero todavía hay otro desafío. Entonces, la preparación de ese proyecto un poco tuvo ese desafío y decidimos que nos íbamos a concentrar en apoyar la lectura de los primeros años de primaria, donde sabemos que hace una diferencia porque genera las bases, las fundaciones para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y después en la parte de mantener a las niñas más tiempo dentro de la escuela. Y ese creo que es también un tema que no solo afecta a Mozambique, afecta a toda África y que es súper importante y del cual estamos aprendiendo mucho. O sea, por temas de embarazo adolescente, matrimonios también precoces, se casan muy jóvenes y por muchas dificultades de infraestructura, las niñas dejan el colegio muy temprano y eso termina siendo un costo enorme a lo largo de sus vidas. Entonces, este proyecto se concentró en esos dos pilares. Prepararlo fue un desafío enorme, discutiendo con no solo el gobierno, pero también otros donantes, mucho trabajo en terreno, visitando escuelas, entendiendo cuáles son las necesidades. Y bueno, en el medio de la pandemia eso tuvo que suspenderse, pero antes de eso para mí era muy prioritario en mi trabajo.
Me imagino que hasta temas de nutrición y higiene y cosas así habrán sido parte del proyecto, porque es un círculo vicioso de pobreza del que me estás hablando.
Exactamente, sí, trabajamos mucho con equipos de salud y nutrición, con protección social, para que los proyectos tengan elementos de todos. Entonces, en el componente de apoyar a los niños en edad preescolar, siempre tienen educación parental y temas de nutrición escolar para apoyar al niño en su totalidad.
Y desde el punto de vista cultural, ¿cómo encaraste este tipo de proyectos?
Trabajo con varios especialistas también locales, con lo cual trato de escucharlos y entender, y con la humildad de decir hay ciertas cosas que quizás yo puedo tener la teoría, la experiencia internacional, las evaluaciones de impacto, pero no el contexto local. Entonces eso es súper importante. En el tema de niñas, por ejemplo, eso fue un factor fundamental, porque culturalmente hay comunidades, hay regiones donde por normas sociales las niñas se casan más temprano, el casamiento se decide en la familia, no necesitan ir a la escuela. Entonces, hasta la violencia se toma, se asume de alguna manera. Entonces, trabajar para ser efectivos en esas comunidades, hay que entender mucho cómo se piensa, trabajar con líderes comunitarios, trabajar con las comunidades en las escuelas, para realmente saber que los programas van a ser más efectivos, tener más impacto.
Pasando un poco más a ti, la gran mayoría de mis invitados han venido a Europa o se han ido a Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo es tu vida y tu vida familiar en países como Mozambique, Nigeria, Etiopía? Danos un panorama de tu día a día, por favor.
En Nigeria y Etiopía pasé poco tiempo. En Nigeria en particular, algo más porque mi marido está en este momento basado ahí. Pero en Mozambique viví 3 años. Y fue una experiencia única, una experiencia fantástica. Bueno, el día a día con los chicos, el colegio, el trabajo es un poco rutinario, pero encontré un mundo más allá de eso que no conocía y no esperaba. La gente, de alguna manera con algunos elementos de sentido del humor parecidos o en sintonía con América Latina, pero su cultura, su arte, su música, la historia. Realmente es todo nuevo y algo que me resultó como mágico. Si bien el día a día en nuestra familia era similar en cualquier lugar, de repente los fines de semana nos escapábamos a lugares increíbles, a playas paradisíacas a 40 minutos de nuestra casa, y después otro fin de semana también a una hora de nuestra casa teníamos reservas naturales con elefantes, hipopótamos, jirafas. Una colega también expatriada de Mozambique me dijo: una vez es como vivir en la National Geographic, y es más o menos igual, así, tal cual. Me pareció bien acertado, porque uno pasa del día a día, de trabajo, escuela, etcétera, a estos lugares que realmente son increíbles, únicos y poco explorados, poco conocidos.
Pero, por ejemplo, ¿la vida en esas ciudades es peligrosa o...? ¿Hay cortes de energía, de agua, cosas así? ¿O es como una ciudad normal europea?
En Maputo, digamos, el tema de seguridad, si uno se mueve dentro de ciertos ambientes y es una ciudad tranquila y tomando precauciones, uno puede moverse acá para allá, yo manejaba, en fin. Sí teníamos seguridad, guardias en casa 24 horas, o sea, y eso uno se acostumbre, pero eso no estamos acostumbrados por ahí en América Latina. Y hay ciertas cosas que se vuelve cotidiano, pero no lo es. Maputo es una ciudad linda, sobre el mar, hay muchas cosas para hacer y se disfruta. En Nigeria también, de vuelta, no lo conocí mucho, Abuja pasé algunas semanas, pero sí, por ejemplo, el tema de energía es un enorme desafío. Teníamos 2 generadores en casa por si se rompía uno, o sea, uno tiene que ir conociendo los desafíos del país y adaptándose. Digamos, y realidades que no las puede vivir todo el mundo.
Tengo una pariente que vivió en Kenia hace varias décadas y la compañía le asignó una muchacha para que le ayudara en la casa. En Ecuador, cuando va una chica a tu casa, tú decías, bueno, esa es la cocina, cocine. Pero decía ella que le tenía que explicar que esto es una cocina. ¿Qué es una cocina? No sé si tuviste alguna experiencia similar a eso. Ese tipo de diferencias tan pronunciadas.
Sí, sin duda. Nosotros vivimos en Tayikistán, en Asia Central, antes de ir a Mozambique. Y ahí me pasaron cosas muy parecidas. Uno, por ejemplo, que no estaban acostumbrados a dormir en camas y con sábanas, con lo cual eso también, explicarle cómo era nuestra costumbre de armar las camas, hacer las camas también, eso era bien diferente, el tipo de comida que hacemos. O sea, fui acostumbrando y aprendo recetas locales de ellos y también enseñándolo a hacer tartas milanesas y la comida que nosotros, o arroz con poroto, como le gusta a mi marido brasileño, también en contexto totalmente diferente. Entonces, sí, historias de esas siempre hay.
O sea que hay una persona en Tayikistán que come bien argentino.
Exactamente, empanadas todos los días.
Tu marido es brasileño, como me acabas de mencionar, y tienen 3 hijos. ¿De qué edades son?
Tenemos Benjamín de 14, Marcos de 12 y Simón de 7.
Cuéntame, ¿cómo es la dinámica cultural en tu casa? ¿En qué idioma hablan? Y me imagino lo enriquecedor que será para tus hijos vivir en lugares tan diferentes. ¿De qué país se sienten ellos?
Sí, no solo por tener padres de diferentes países, pero también por haber vivido en tantos países. Mis hijos, mi familia es totalmente internacional. Mis 2 mayores, por ejemplo, vivieron ya en 4 países diferentes. Para darte una idea, tenemos 6 nacionalidades en mi familia. Además de Argentina, Brasil, somos italianos, americanos, mi segundo hijo chileno y mi marido también es israelí. Entonces, un arco iris de pasaportes cada vez que viajamos y una complejidad. Hablamos 3 idiomas, mi marido en portugués, yo en español y los chicos en inglés. Nos entendemos todos, una mezcla de idiomas según lo que nos salga en el momento. Tanto mi marido como yo intentamos mantener los portugués y español, pero es difícil, no siempre tenemos mucho éxito. Los chicos curiosamente se sienten de Argentina y Brasil, 2 países donde no vivieron, pero evidentemente sienten una afinidad, se identifican más culturalmente que con los otros lugares donde sí han vivido.
Entre ellos hablan inglés.
Entre ellos inglés.
Y con ustedes en su idioma natal.
Cuando tenemos éxito, sí, intentamos.
Bueno, yo creo que la pregunta de fondo, Marina, es, siendo tú argentina y tu marido brasileño, cuando juega Brasil con Argentina en Copa América o en algún torneo, algún mundial, ¿por qué país hinchan ellos?
Ay, esta Copa América me dio una gran alegría, pero hacía mucho tiempo que no. Los chicos, los dos mayores son brasileños, lamentablemente hinchan por Brasil. Así que cuando hay partido a Brasil-Argentina, yo me voy a otro lado. Y el pequeño todavía lo tengo conmigo, pero no, yo sé que no es por mucho tiempo. Los hombres en mi caso son más futboleros, así que no tengo cómo ganarlos.
¿Tu marido de qué equipo es de Brasil?
Pues él es de San Pablo y entonces es súper corintiano. Corintiano fanático.
¿Y los chicos?
¿También?
También.
¿También? Sí, exacto. Y en Argentina son de Boca. Yo soy de River, pero de vuelta. Quizás el equipo en Argentina más cercano o más parecido a Corinthians es Boca, así que se rebelaron contra mí.
Lástima. River es el mejor.
Seguro.
¿Qué recomendaciones le darías tú a la gente que esté escuchando este episodio, familias con hijos pequeños que quieran vivir en el extranjero, especialmente en países en vías de desarrollo?
Claro, yo diría que quien tenga la oportunidad que se anime, todo lugar tiene su encanto y mucho por aprender y conocer y disfrutar. Mis pasajes también por los países diferentes también lo tomé siempre como algo pasajero. Tuve siempre el privilegio de optar volver y eso me ayudó mucho, con lo cual lo tomo como un largo viaje. Entonces, tratando de conocer el lugar, el idioma, la gente, la cultura de la mejor manera posible y no sentir como que me estoy instalando y no hay vuelta atrás. La comunidad internacional siempre es un apoyo, o sea, es muy lindo conocer personas locales, porque eso te permite realmente conocer el lugar con mucho más profundidad. Pero la realidad es que los internacionales, los expatriados están en situaciones similares a las nuestras, con lo cual hay afinidad, hay interés, hay ganas de juntarse y he hecho muchos amigos que tengo en todo el mundo. Los chicos se van adaptando fácil, cada uno con su personalidad y sus tiempos, pero al final creo que los enriquece y los disfruta. Creo que tiene costos también, por supuesto, o sea, estar lejos de familia, perder lo cotidiano de estar cerca de sus abuelos, sus tíos, sus primos, por supuesto, amigos, pero sí se aprende mucho y se disfruta.
Pienso que en cualquier país que estés, lo difícil también de ser expatriado teniendo familia es que si te haces amigos, a veces muchas de estas personas vienen por un corto periodo de tiempo y se van y nunca más les ves, pero llegan otras familias y pasa lo mismo y llega un punto en que casi que no quieres verte con nadie porque al final se van o te vas tú.
Es cierto, es cierto y eso da pena, pero también mi experiencia es que uno cree que se va su amigo y se acaba la vida en ese lugar y después aparece otro y te fuerza a hacerte más amigos y terminas con un grupo aún mayor y hoy con la facilidad de, bueno, en este momento como hablábamos, la facilidad de viajar no está tan así, pero hoy con la facilidad de comunicarse, verse, hablar con distintos países, esas amistades se mantienen. Incluso mis hijos ahora, sus amigos de Mozambique, algunos en Mozambique, otros en Japón, en Europa, acá en Estados Unidos, mantienen vínculos, conversan con sus primos en Londres, en Brasil, o sea, realmente hoy el mundo está mucho más abierto para los chicos también, con lo cual, esas despedidas son menos dolorosas.
Así es. Antes de la pandemia, ¿cada cuánto tiempo volvían a Brasil y a Argentina?
Intentábamos viajar todos los años. Con familia grande se hacía más difícil y bueno, yéndonos a lugares como Tayikistán o Mozambique también era más complicado. Pero bueno, sí, ahora ya pasaron 2 años y lo siento como una eternidad.
¿Para ti, Washington, D.C., es tu base?
Sí, ahora mientras los chicos estén en el colegio, en el escolar, Washington es nuestra base. Ahora a futuro seguimos pensando que vamos a volver a América Latina, tener una vida quizá mitad en Argentina, mitad en Brasil, pero seguimos pensando que nuestro hogar está allá. Vamos a ver, después mis hijos internacionales como son, seguro voy a tener que correr atrás de ellos en todo el mundo, pero nuestra base posiblemente cambie para allá.
Volviendo un poco a tu trabajo, tú eres coautora de un libro sobre educación. Vi una entrevista tuya en un programa de televisión argentino y hablabas de la educación en la América Latina en general. sobre la falta de pensamiento crítico en los estudiantes. Cuéntame acerca de tu libro. ¿Cuál es el nombre, por favor?
Escribí ese libro con 3 coautores del BID y de la Universidad de Maryland hace algún tiempo, en el 2012. Se llama Desconectados, Habilidades, Educación y Empleo en América Latina. Y justamente habla de esa brecha que existe entre lo que los chicos aprenden en las escuelas en América Latina y lo que después terminan demandando los buenos trabajos, los buenos empleadores. Es un tema que estaba empezando en ese momento a discutirse en aquellos tiempos y bueno, con encuestas fuimos documentando qué pensaban los empresarios, cuáles eran las demandas de habilidades y qué habilidades tenían los chicos al salir de la escuela. Y curiosamente es un tema que todavía hoy es central en la discusión de educación, el tema de habilidades del siglo XXI y cómo las escuelas deben adaptarse al cambio en la demanda. Y bueno, lo que el libro señala es que, por supuesto, además de las habilidades académicas, que son fundamentales, es importante también que los chicos vayan desarrollando, aprendan desarrollando otras habilidades socioemocionales o personales. El pensamiento crítico es una de ellas.
Pero, ¿tú no crees que también la brecha de clases sociales juega un rol importantísimo ahí, primordial? Obviamente que no es la misma cosa ver un chico que sale de una escuela privada, pagada, que un chico que sale de una escuela fiscal. El de la privada sale mucho mejor preparado y muchas veces también es la diferencia entre ciudad o capital y digamos que una ciudad más pequeña. ¿Cómo lo ves tú?
Sin duda, y digamos, los estudios que hicimos se basan como en la escuela promedio y dentro de nuestra región, especialmente en nuestra región, sabemos que hay una variancia, una desigualdad inmensa, donde hay zonas de escuelas excelentes, muy buenas, y hay otras que no son muy buenas. Pero hablando de la escuela promedio, digamos, ese es el desafío. Ahora también, por ejemplo, depende del tipo de educación que los niños reciban, que los chicos o los jóvenes reciban. Vimos, por ejemplo, que los jóvenes que hacían educación técnica, que generalmente son de familias de menores recursos, esas habilidades más orientadas al trabajo estaban más desarrolladas. Sea porque las escuelas están más cerca de empleadores, sea porque empiezan a trabajar más temprano, sea porque sus profesores son gente más asociada a la industria, encontramos que por lo menos durante los primeros años, de alguna manera estaban en ese sentido un poco mejor preparados. Después, digamos que las trayectorias se juntan, pero eso fue, nos resultó interesante.
Últimamente hemos estado hablando de los diferentes sistemas de enseñanza, en este caso entre Europa y Estados Unidos. En Europa, yo me imagino que en Argentina habrá sido lo mismo, que te dan la materia, la aprendes, das un examen, o sea, tienes que memorizar muchísimas cosas, casi todo, y pasas el curso. En Estados Unidos, a diferencia, te dan el chance de poder hablar el tema, discutirlo, incluso hasta diferenciar con el profesor. Bueno, la pregunta aquí en casa fue, ¿con cuál te quedas? O si puede haber alguna mezcla ahí, porque veo pros y contras de los dos, de ambos sistemas. Mis hijos obviamente estudian aquí en Europa, yo estudié en Estados Unidos, y a veces en Estados Unidos pues pierdes muchísimo tiempo discutiendo cosas cuando con el profesor, cuando él sabe que no tienes base para una discusión. En cambio aquí sí, lo tienes que aceptar tal cual y seguir. ¿Cómo lo ves?
Son modelos diferentes, pero creo que sin duda rigurosidad académica es de nuevo, es una base indiscutible que todas las escuelas deberían tener, o todas buenas escuelas deberían tener. Ahora, los sistemas de educación exitosos sí están viendo que esas actividades de discusión, de persuasión, no dudar, pero tener, expresar tu idea si es diferente a la que tu profesor te está presentando, de preguntar. Esas son habilidades o actividades que uno quiere fomentar y desarrollar en la clase. Es verdad que el sistema, siempre hay que encontrar como un equilibrio. Las evaluaciones estandarizadas en general son muy discutidas, pero también te dan una métrica de qué sabe, te permite comparar, te permite que un sistema educativo tenga información para tomar decisiones de política educativa, o sea, de una escuela, de saber cómo le va, cómo progresa y en todo caso cómo se compara a la media nacional. Creo que la educación ideal es la que tiene un balance, pero sin duda esos ingredientes de fomentar habilidades socioemocionales más allá de las académicas es muy importante también.
dando un giro, aparte de la familia, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina? ¿Qué platillos te pides después de aterrizar en Ezeiza?
Cualquier argentino te diría un asado, un buen asado. Pero en ese sentido yo soy no soy la típica argentina, digamos. Yo creo que más que comida específica, por ejemplo, extraño la típica panadería con facturas recién hechas y sándwiches de miga y el olor a pan, que acá en Estados Unidos no se encuentra, no existe ese concepto. O también extraño heladerías, el helado en Buenos Aires, salvo en Italia, creo que no he probado mejor helado que en Buenos Aires. Y los kioscos, o sea, soy dulcera, a mí me gusta, por ejemplo, el concepto de kiosco, donde uno va caminando por la calle entre un lugar y otro, te compras un alfajor, de vuelta, ese concepto aquí no existe, y esas son las cosas que extraño de mi país.
Preguntas flash, ¿cuáles son tus lugares favoritos en el mundo?
Esa es una pregunta difícil, son muchos. Mi ciudad en el mundo sigue siendo Buenos Aires. Es una mezcla de cariño, de sentirme en casa y a la vez verla como una ciudad linda, muy especial. También tengo en Argentina, pasamos mucho tiempo en el campo con mi familia. Eso para mí lo asocio a mi infancia, es un lugar de tranquilo, es especial. Pero en el mundo, muchos lugares. San Pablo, con lo intimidadora que puede ser, también de alguna manera la siento como mi segunda casa, con amigos, lugares para ir a comer. Hay muchos lugares. Mozambique también quedó en mi corazón como uno de mis lugares favoritos, con su gente y con sus paisajes, sus playas, sus reservas naturales. Es algo súper especial. La verdad que sí, muchos lugares en África, bueno, en Europa, Israel me impactó mucho cuando lo conocí. Es difícil hacer un ranking porque el mundo tiene muchos lugares fantásticos.
¿Y a qué lugares no volverías?
Pocos, no. La verdad que no tengo recuerdos de decir ahí no volvería jamás. Quizás hay lugares donde me costaría un poco más vivir, o donde elegiría otro lugar donde viviría. A Tayikistán, por ejemplo, no sé si querría volver a vivir, pero viví 2 años fantásticos, me parece una región interesante y lindo de conocer. En ciudades en África, por ejemplo, en Addis Ababa, me costaría más adaptarme que lo que me costó en Maputo, por la dinámica de la ciudad, por el tráfico, pero seguro también disfrutaría ciertas cosas ahí también. En fin, creo que no tengo un lugar donde diría no vuelvo más, por suerte.
Antes de empezar a grabar, me estabas comentando un poco de cómo han manejado ustedes la situación debido al coronavirus, el tema viajes, lo difícil que ha sido. Cuéntame un poquito, por favor.
Sí, la verdad que aún siendo viajeros y hemos viajado durante la pandemia, creo que llegamos al punto de darnos cuenta que viajar está muy, muy, muy difícil y es un desafío grande. Tanto por supuesto, las restricciones médicas, los riesgos que uno pasa cuando viaja, como también afectó, por ejemplo, las posibilidades de tener visas y las facilidades para entrar a los países, las restricciones por temas sanitarios. Está muy difícil. Hemos viajado ahora, estos últimos 2 meses, fuimos a Nigeria, bueno, a Etiopía, a Kenia, y 3 lugares que los elegimos por más o menos ser fáciles, estar relativamente cerca, accesibles, el itinerario en aviones y las restricciones sanitarias, y fue un enorme desafío en cada lugar.
Entre paréntesis, ¿tu marido es colega tuyo?
No, él trabaja en el Fondo Monetario, o sea, del mundo de los organismos multilaterales, pero no en el Banco Mundial.
¿Tienes algún mensaje para los oyentes antes de despedirnos?
Les diría que sí, que vivir en otros países enriquece mucho. El concepto de ciudadana del mundo a mí me aterraba, pero hoy, si bien tiene costos, creo que te muestra que el mundo es grande, que hay muchas oportunidades y que hay que aprovecharlas cuando uno las puede alcanzar.
¿Qué le dirías tú a una persona que recién está empezando su carrera? ¿Que no tenga miedo y se lance a la aventura? ¿O?
Sin duda, que esté abierta de vuelta, que el mundo está lleno de oportunidades y que uno a veces mira solo a su costado y con miedo de buscar más allá. Y digamos, es animarse y una vez que se pasa barrera, te das cuenta que hay mucho más, que eras capaz y que uno lo disfruta mucho, aprende y se enriquece.
Marina, quiero agradecer nuevamente el tiempo que te has tomado para conversar conmigo. Espero que tras la pandemia pues puedan venir a Europa. Espero vernos personalmente. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Y muchas gracias nuevamente. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Rodrigo. Fue un gusto conversar con vos. Adiós. Abrazo.
Muchas gracias nuevamente por acompañarme y espero que formen parte de esta familia de expatriados. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa, calificarlo y dejar sus comentarios. Me pueden escribir a entreexpatriados@gmail.com. Asimismo, estoy en Twitter @entreexpats, en Facebook e Instagram @entreexpatriados. Los espero en el próximo episodio y hasta pronto.